Buenos días, OMH. La epidemia mundial de la obesidad no cesa. Las medidas para controlar y reducir este problema avanzan a un ritmo lentísimo. Tenemos una realidad ante nosotros preocupante y cada vez afecta a un número mayor de personas de forma incontrolable. Investigadores proponen que se pongan en marcha políticas dirigidas a fomentar el consumo de alimentos saludables, pero no solo por parte de los gobiernos, sino que es necesaria la presión de la sociedad y el compromiso de la industria para lograr cambios. Esta realidad muestra que hay 2.000 millones de personas con sobrepeso en el mundo y que en el futuro puede aumentar. Por este motivo se deben conocer las causas, las trabas y las claves que pueden ayudar a reducir esta tendencia para conseguir un estilo de vida saludable y que las cifras de esta pandemia bajen notablemente. Está en el individuo la capacidad de controlarlo y de evitarlo, sobre todo en niños cuya tasa se ha disparado. Comenzamos.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Marina Mancebo.
9:41 minutos de la mañana, viernes 20 de febrero, tendremos intervalos de nubosidad por la mañana y cielos despejados por la tarde, viento flojo con una máxima de 16 grados. Comenzamos, como siempre, con las noticias de la universidad. La Oficina Ambiental de la UMH ha organizado una serie de actividades para este curso académico, dirigidas a todas aquellas personas que estén interesadas. Entre otras, hoy la oficina ha organizado una salida al Pantano de Elche para realizar un seguimiento de las aves acuáticas.
El profesor del Área de Tecnología de Alimentos de la UMH, Ángel Carbonell, coordina un proyecto de investigación que persigue evaluar la calidad, la funcionalidad y la aceptación de productos obtenidos a partir del granado sometido a riego deficitario.
La Fundación Socinfo y la revista Sociedad de la Información han reconocido con un diploma a la Universidad Miguel Hernández por su trayectoria en el uso de tecnologías de la información, dentro del Premio Comunidad Valenciana 2015 Sociedad de la Información.
El Instituto de Neurociencias de la UMH ha organizado el seminario Diferentes relaciones entre distintas neuronas y la población global en el córtex cerebral sensorial. El investigador de Londres, Kenneth Harris, impartirá la charla a las 12:30 de la mañana. En el panorama nacional, 8 guardias civiles han sido imputados por agredir a un inmigrante en la valla de Melilla el pasado 15 de octubre. Alba Dols.
El juez Emilio Lamo Espinosa citará a los acusados para concluir si los agentes tuvieron un trato degradante. Y en el caso de determinar que el ciudadano camerunés haya sufrido daños, se le imputaría un delito de lesiones. La ONG ProDane difundió un vídeo utilizado como soporte para el caso donde se observa cómo varios agentes bajan al camerunés Dani a golpes, trasladándolo ilegalmente en volandas a Marruecos.
Además, el Partido Popular Valenciano aportó más de 3 millones de euros a la Caja B de Francisco Correa entre 2006 y 2009.
Según el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, el 99% del importe total de fondos que entró en Orange Market, la filial que Correa utilizaba para conseguir contratos públicos y que dirigía Álvaro Pérez, alias El Bigotes, fue aportado por diferentes entidades del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Más de 1 millón de euros han sido trasladados de la Caja B de Valencia a la Caja B de Madrid, un 52,30% del total, señala el informe.
En el panorama internacional, Grecia cede y solicita a la eurozona una prórroga de la ayuda financiera. Ángel Cerdán.
Tras dos semanas de batalla, Atenas cedió este jueves y presentó formalmente su solicitud de prórroga de la ayuda financiera europea para los próximos 6 meses. El gobierno heleno se pliega a la mayoría de las demandas de sus socios, pero salvaguarda todavía algunas de las peticiones de Alexis Tsipras para luchar contra la crisis oceánica en la que está metido el país. No está todo dicho. Queda al menos un capítulo adicional para cerrar las ruidosas negociaciones entre Grecia y sus socios, y es más que probable que Berlín y compañía peinen la proposición y exijan alguna concesión más para llegar a un acuerdo que no será fácil de digerir en Atenas.
Obama busca la complicidad de los musulmanes contra el terrorismo.
La Casa Blanca estos días ha hecho un ejercicio de malabarismo semántico para superar la volátil conexión entre religión y extremismo y no estigmatizar a los más de 1.500 millones de musulmanes que hay en el mundo. Barack Obama evitó durante los 3 días que ha durado la llamada cumbre contra el extremismo violento etiquetar las atrocidades cometidas por Al-Qaeda y el autodenominado Estado Islámico como terrorismo islamista. Tampoco hizo mención a guerras santas en nombre de Alá.
Rápidamente a las noticias más destacadas del ámbito local. Empezamos por Elche.
UGT reclama de nuevo soluciones para reabrir el aparcamiento del Hospital General.
En Orihuela.
La falta de presupuesto del Ayuntamiento deja sin servicio de recogida de basuras a la ciudad y pedanías.
Y acabamos en Altea.
Se inician las obras de la avenida Jaume I para hacer la calle comercialmente más atractiva.
Antes de acabar el apartado de noticias, según medios locales, un joven de 21 años falleció ayer en las pistas del Clot mientras practicaba deporte, así que desde aquí nuestro más sentido pésame a la familia. Gracias Alba, gracias Ángel y nosotros continuamos con prensa. De 46 minutos de la mañana, continuamos con Jesús Fernández, que va a hacer un express repaso a las portadas de hoy.
Un repaso rápido a los titulares principales que nos han traído los principales diarios de nuestro país. El diario El País titula: una amplia mayoría apoya el pacto del Partido Popular y el Partido Socialista contra el terrorismo. El 64% cree que en España puede haber un ataque como el de París, según Metroscopia. El acuerdo se aprueba sin respaldo de otros grupos. Pasamos al diario El Mundo, que trae un titular muy acorde a lo que nos está ofreciendo en las últimas semanas. Monedero, tras cobrar 425.000 euros, pagó 69.000 a unos venezolanos. Su empresa de Caja Resistencia Motiva 2 realizó un desembolso para abonar un dossier sobre los aspectos económicos de los países del ALBA. Además, pasamos al diario ABC, que hoy trae al ex monarca en portada. Titula, en cita textual de Juan Carlos: podéis seguir contando con mi afición y mi apoyo a la tauromaquia, dice Juan Carlos I en el premio taurino ABC. El rey padre reconoce la gran labor de ABC a favor de la libertad de expresión al entregar el galardón a la ganadería de Miura. Pasamos al diario La Razón, que sigue con su ataque constante a Podemos. Titula hoy: Podemos permite inscribirse en su censo con nombre y DNI falsos. La Razón registra varios nombres inventados que ya forman parte de los casi 350.000 podemistas. Y acabamos con una portada de ámbito local, el diario La Verdad, que hoy pues no ha traído a su portada la noticia que adelantabas antes, el triste fallecimiento ayer en las pistas del Clot de la UMH del joven de 21 años.
Hoy el tiempo casi no nos lo permite, pero yo no quería dejar de comentar esos 10 días que le da el juez a Bárcenas para irse a Baqueira Beret.
Sí, dicen que no hay riesgo de fuga. Ya veremos lo que hace Luis Bárcenas. No voy a decir su apodo en la cárcel porque no es horario.
No vamos a dar más comentarios. Jesús, muchísimas gracias.
A ti.
Y nosotros vamos a pasar ya a la sección de viajes. Aranza Molina, bienvenida, sección de viajes, hoy destino Erasmus.
Sí, buenos días. No sé si recordaréis que el último día que hicimos la sección de viajes estuvimos hablando de los destinos más populares entre los españoles para irse de Erasmus. Entre los que nombrábamos estaba Polonia. Muchos estudiantes lo eligen como destino porque es un país bastante económico, tanto para hospedarse como para comer o salir de fiesta. Pero no solo tiene estas características, es un lugar lleno de historia. La Segunda Guerra Mundial y el posterior régimen comunista dejó una gran huella entre la población polaca. Muchos estudiantes de la Universidad Miguel Hernández deciden pasar su estancia Erasmus en Wrocław, una ciudad situada al suroeste de Polonia, cerca de las fronteras con Alemania y la República Checa. Laura Navarro es una de las estudiantes de periodismo de la universidad que estuvo el semestre pasado disfrutando de esta beca en Wrocław. Y hoy está con nosotros para contarnos cómo ha sido su experiencia. Buenos días, Laura, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo es el día a día de un Erasmus en Polonia?
Bueno, pues es un poco locura y más las primeras semanas, pero vaya, hay que dejarse llevar por la gente. Y bueno, pues martes, miércoles y jueves yo personalmente tenía clase y lo que es viernes, sábado, domingo y lunes, pues era viajar, conocer la ciudad y un poco la cultura de ahí.
Claro. ¿Y en la universidad el trato tanto con alumnos como profesores es un trato cercano? ¿Te ayudan?
Sí, te ayudan en lo que pueden y más. Y nada, súper cercanos, entienden tu situación. Si tienes algún problema, siempre están ahí. Y yo personalmente ningún problema y súper bien, la verdad.
¿Y Bueno, ¿cuánto cuesta más o menos un semestre en esta ciudad?
La verdad es que, mira, dicen que Polonia es, es barato, la comida, todo lo que sea, pero quieras o no, sí que te gastas más dinero del que querrías, y con la beca la verdad es que no llega tanto a lo que tú quisieras. Claro. Y personalmente a mí me han pagado 700 euros y ahora al volver 300, así que unos 1.000 euros. Y bueno, Polonia más asequible que otros destinos como Italia o Francia, pero te gastas.
Entonces, más o menos con el tema de la beca puedes llegar a cubrirte lo que es la estancia allí.
Si vas a ahorrar, sí, la verdad que...
¿Y recomendarías esta ciudad, esta universidad a los demás estudiantes?
La verdad que sí, ahora me da pena ya hablar en pasado, porque me da mucha envidia ya a la gente que está ya pensando en irse de Erasmus, porque 100% recomendable y es una vez en la vida, así que dejarse llevar donde sea y muy bien.
¿Y Laura, el idioma?
El idioma, complicado. Para empezar, la ciudad de Wrocław, no es Wrocław, es Wrocław. O sea, tienes que deducir cómo se pronuncian, porque la W es una F, la L es una U, bueno, es una locura. Y el polaco, dicen que es el idioma más difícil del mundo y los mismos polacos lo dicen, así que no tengo ninguna duda que... Pero bueno, no, lenguaje de signos al final es el que cuenta, así que...
Y bueno, y ya para terminar, ¿qué consejo les darías a los futuros estudiantes de Erasmus que van a Wrocław?
Yo estaba pensando a ver qué consejo puedo darles, y les daría muchísimos, pero el que más, pues disfrutarlo, dejarse llevar por la gente, intentar conocer un poco más la cultura, porque es una cultura que realmente nos... Personalmente yo no sabía nada de Polonia, simplemente la historia, y conocer realmente lo que piensan y cómo es, y el país, y viajar. Eso yo creo que te aporta mucho y recomiendo eso, intentar conocer más lo que es Polonia.
Bueno, perdona, Aranza, una experiencia parece que no envidiable, da envidia de cómo lo has vivido al contarlo.
La verdad es que sí, es genial. Yo lo recomiendo a todo el mundo.
Pues nada, Laura, muchas gracias por contarnos tu experiencia y nada, con esto terminamos la sección de viajes por hoy.
Gracias, Aranza, gracias, Laura, y nosotros pasamos a la sección de deportes. Barbra Streisand. Barbra Streisand. 9:53 minutos de la mañana y terminamos el programa de hoy con la sección de deportes de los viernes. Daniel Rodríguez, Alba Otero, muy buenos días.
Buenos días, Marina. El Elche y el Real Madrid jugarán el último partido de la jornada de domingo en el Estadio Martínez Valero a las 9 de la noche. El equipo de Fran Escribá llega en plena forma a este choque tras conseguir dos victorias consecutivas ante el Rayo Vallecano y el Eibar y demostrar una mejoría considerable en el juego en los últimos partidos. El conjunto ilicitano se encuentra ahora mismo fuera de los puestos de peligro con 23 puntos, 4 por encima del Granada, equipo que marca los puestos de descenso.
Buenos días. Para el partido ante el Real Madrid, Fran Escribá cuenta con toda su plantilla a disposición a excepción de Pedro Mosquera, lesionado de larga duración. Ante el complicado partido, ante el actual líder de la Liga BBVA, los jugadores del Elche confían en sacar los 3 puntos. El centrocampista del conjunto franjiverde, Adrián González, ha destacado en sala de prensa el gran momento de forma por el que atraviesa el equipo.
Pero bueno, también venimos en una situación muy positiva para el equipo, donde parece que hemos encontrado ya bueno, nuestro estilo, nuestra forma de jugar y estamos consiguiendo esos puntos que a principio de temporada no estamos consiguiendo y la verdad que venimos en una dinámica positiva, ¿no? que se ha producido sobre todo en este cambio de año.
Por otra parte, Adrián González también se ha referido al equipo de donde él salió, el Real Madrid, y ha comentado las claves para tratar de conseguir los 3 puntos ante el conjunto blanco.
El equipo tiene que estar concentrado tácticamente los 90 minutos, ser muy intenso y a partir de ahí, en ataque, hacer lo que venimos haciendo últimamente, ¿no? que nos está dando resultados. Yo creo que tenemos que tomar como ejemplo un poco el partido del Barcelona, ¿no?
Por Por su parte, el Real Madrid llega al partido ante el Elche tras superar en el partido de ida de Champions League al Schalke 0-4 por 0-2 con los goles de Cristiano Ronaldo y Marcelo. Los de Carlo Ancelotti no tuvieron muchos problemas para superar el equipo alemán y dan un paso importante de cara a conseguir el pase a cuartos de final.
Volviendo al partido ante el Elche de este domingo, el Real Madrid cuenta con varias bajas importantes. Ancelotti no podrá contar con Sergio Ramos, James Rodríguez, Kedira Coentrao y Luka Modric, todos lesionados.
El equipo blanco sigue como líder de la Liga BBVA con 57 puntos, pero tan solo uno por encima del Barcelona, que juega el sábado, por lo que el Madrid podría saltar al Martínez Valero como segundo clasificado.
El club franjiverde espera el lleno para este partido y ante la poca demanda de entradas por parte del equipo visitante, la entidad franjiverde pretende aprovechar esos asientos que no van a ocupar los aficionados del Real Madrid para llevar a cabo el primer lleno de la temporada.
El Elche ha vendido alrededor de unas 20.000 entradas. Los abonados que todavía no hayan retirado su entrada tienen hasta esta tarde para retirarla. Las oficinas del club estarán abiertas durante el día de hoy y mañana, de 10 de la mañana a 8 de la tarde, de forma ininterrumpida.
Fran Escribá también comentaba esa semana pues, que no hay nada imposible, que se pueda ganar al Madrid. Yo ahí bueno, pues no estoy de acuerdo porque realmente es muy difícil, tienen que pelear mucho para conseguir eso, pero bueno, si pensamos en la temporada pasada, el empate contra el Barcelona, es verdad que no hay nada imposible, que esa esperanza siempre hay que tenerla.
No hay nada imposible, Marina, y teniendo en cuenta que el Real Madrid no viene en el mejor momento de la temporada, ya hemos visto los últimos partidos del conjunto blanco y a pesar de que es un equipo muy fuerte, tiene unos jugadores tremendos, no viene en su mejor momento, la verdad.
El problema es que después el Madrid siempre gana, porque el Depor hizo la semana pasada un muy buen partido y al final pues perdió.
Claro, el Real Madrid lo que tiene que con una ocasión te mete dos goles.
Así que veremos qué le depara el Elche, gane, pierda o empate, pues seguirá fuera de los puestos de descenso. Pasamos ahora a la Champions League.
Sí, Marina, esta semana se han disputado los primeros partidos de la ida de octavos de final de la Champions League. Aparte del mencionado triunfo del Real Madrid en Gelsenkirchen, hubo tres partidos más que finalizaron en empate. El Paris Saint-Germain empató en casa ante el Chelsea 1-1, en el que fue el partido más igualado hasta la fecha. Ivanovic adelantó a los de Mourinho y Cavani empató para los parisinos en la segunda parte. Shakhtar Donetsk y Bayern de Múnich empataron a cero y fue expulsado Xavi Alonso, que se perderá el partido de vuelta.
El otro partido que se jugó esta semana fue el Basilea-Oporto, que terminó con resultados de empate. Se adelantaron los suizos con el gol de González. El Oporto empató en la segunda parte gracias al penalti transformado de Danilo. La semana que viene se jugará el resto de partidos que completan los octavos de final de Champions. El martes jugarán el Manchester City frente al Barcelona y el Juventus Borussia Dortmund. El miércoles el Arsenal Mónaco y el Bayer Leverkusen Atlético de Madrid.
Pasamos a Europa League.
En la Europa League se jugaron en la tarde-noche de ayer la ida de los 16avos de final con la participación de los tres equipos españoles que la disputan. El Atleti de Bilbao empató a 2 en su visita al Torino. Williams y Gurpegi marcaron para los de Ernesto Valverde.
Por su parte, el Sevilla y el Villarreal consiguieron la victoria en sus partidos de ida. El Sevilla venció por 1-0 al Borussia de Mönchengladbach gracias al gol de Iborra y el Villarreal ganó en el Madrigal 2-1 al Salzburgo con goles de Uche y Denis Cheryshev. La vuelta de los 16avos de final se jugará el próximo jueves.
Buena semana de Champions y de Europa y la que nos espera la semana que viene también.
Sí, la verdad es que sí, los partidos que jugarán el Barcelona y el Atlético de Madrid en la Champions League y la vuelta de la Europa League, que pinta bastante bien para los equipos españoles, dos victorias y un empate, y el empate fue del Bilbao, que jugará en San Mamés la vuelta.
Esperemos disfrutar de buenos partidos. Pasamos ahora al Elche Ilicitano, primera victoria de la temporada. Bueno, de la temporada, del año.
Después de mucho tiempo el Ilicitano volvió a ganar y esta semana disputará frente al Lleida Sportivo en el Estadi Camps de Sport de Lleida el domingo a las 5 de la tarde. El filial del Elche se encuentra en la última posición de la tabla con 21 puntos, mientras su rival ocupa puestos de promoción en segundo puesto con 45, a tan solo 4 del líder, el Nàstic de Tarragona.
El equipo de Vicente Mir viene de lograr una victoria en casa frente al Alcoyano, aunque su situación no mejora, ya que fuera de casa no ha ganado ningún partido. Por su parte, el equipo de Imanol y Diáquez es un fortín en su estadio, donde ha conseguido 6 victorias de 9 partidos jugados.
Difícil lo tiene el Elche Ilicitano. Cerramos la sección de fútbol con el Elche Fútbol Sala.
Sí, Marina, que disputa la vigésima jornada de Liga contra el Pozo Ciudad de Murcia el sábado 21 a las 5 de la tarde en el Palacio de los Deportes de Murcia. Los franjiverdes ocupan la tercera posición con 36 puntos y su rival se encuentra a 9 puntos de diferencia, situándose en décima posición.
El equipo de Óscar Poveda viene de ganar en casa, aunque ahora les toca jugar fuera, donde últimamente están siendo más cuestionados, ganando 5 de 9 partidos. Mientras, los de José González en casa llevan 4 partidos ganados de 9, pero vienen de perder los dos últimos partidos y necesitan los 3 puntos para subir puestos.
Pasamos a Polideportivo.
Ayer se disputaron los cuartos de final en la Copa del Rey de básquet. El Barcelona venció al Valencia Básquet por 85-80 y el otro partido que se jugó ayer, Unicaja de Málaga, venció 86-78 a Bilbao Básquet.
Y es que el Valencia en los últimos minutos desaprovechó 2 triples.
Sí, la verdad que tuvo hasta el último momento la opción de igualar el partido, pero el Barcelona al final, con algún tiro libre provocado por alguna falta de Valencia, distanció el marcador.
Hoy viernes 19 de febrero jugará el Real Madrid contra el Zaragoza a las 7 en el Gran Canaria Arena y en el mismo escenario a las 9 y media se enfrentará el Gran Canaria contra el Juventud.
En tenis comenzó el torneo de Río de Janeiro, donde volvió Rafa Nadal en su primer partido sobre tierra batida desde el Roland Garros 2014. El español venció en su debut a Tomás Bellucci por 6-4 y 6-1. Mientras, el segundo cabeza de serie, David Ferrer, avanza a cuartos de final tras el abandono del holandés Timo de Backer por problemas estomacales.
En el torneo de Dubái, Garbiñe Muguruza resultó vencedora del duelo español de los cuartos de final, después de imponerse a Carla Suárez en un difícil partido de 3 sets, 6-7, 6-3 y 6-3, de casi 2 horas y 20 minutos de duración. Hoy viernes tratará de meterse en la final contra la checa Carolina Pliskova.
Para finalizar, este miércoles hubo una nueva jornada de CADU.
Sí, Marina, este pasado 18 de febrero se disputó la quinta jornada del Campeonato Autonómico de Universidades entre la Miguel Hernández y la Universidad de Alicante.
Los partidos jugados como locales fueron en voleibol masculino 0-3, en voleibol femenino 2-3, balonmano masculino 26-28 y en balonmano femenino 17-30. Como visitantes, los resultados fueron en baloncesto masculino 66-70, baloncesto femenino 59-42, fútbol sala masculino 2-5, fútbol sala femenino 6-1 y fútbol masculino 8-0.
Estos han sido los resultados. El martes que viene habrá más CADU y pues podremos comentar en deportes pues toda la actualidad del fútbol, más Champions Europa, que bueno, es lo que más ocupa en esa sección, Dani.
Pues sí, la verdad es que tenemos mucha chicha para comentar el viernes que viene en la sección de deportes, con la vuelta de la Europa League y los otros partidos de ida de la Champions también, y la previa del Elche de la próxima jornada.
Veremos el resultado, en qué queda este Elche-Real Madrid. Yo tendré esperanza siempre. Yo siempre tengo esperanza hasta que el árbitro pita el final, pero bueno.
Sí, la verdad es que creo que el Elche y el Madrid llegan. El Elche llega en el mejor momento de la temporada para competir contra el Real Madrid. No digo que vaya a ser muy fácil para el Real Madrid, pero creo que llega en un buen momento el Elche y en un mal momento el Madrid.
Chicos, hacemos una porra. Alba.
Yo pienso que un 0-2, el Madrid va a venir como una apisonadora.
Yo, 0-0.
Yu, 0-0. Jesús. 0-0, yo voy a decir un 1-3.
¿Un 1-3?
Sí.
Yo digo un 1-1.
Estoy muy optimista, Dani.
Yo, va a marcar Jonathan y del Madrid. Mira que yo soy también de Madrid, pero marcará por penalti a lo mejor. Que luego...
¿Ronaldo?
No, Ronaldo no lo sé.
¿Y los minutos?
Los minutos ya a todos no llego. Chicos, Alba, Dani, muchísimas gracias por la sección de hoy. Nosotros nos despedimos. Os espero el lunes a las 9:30. Perdonad el retraso de hoy, de empezar un poquito más tarde de este programa de unos 25 minutos. Problemas técnicos, pero muchísimas gracias y os espero el lunes. Sonreí.